Siente Andalucía.
Escúchanos.
Quédate en Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches, familia. Comenzamos a las 11 y 5 minutos de esta última hora de hoy, 30 de noviembre, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana, 1 de diciembre de 2024, en el que se va a celebrar el llamado Día Internacional de los Presos por la Paz, una fecha que quiere reconocer el valor de los objetores de conciencia que se encuentran recluidos debido a su resistencia a la guerra. Uf, qué gana que tengo de que nos metan a todos en la cárcel. Para que deje ya de haber guerra. Que por todos lados.
Bueno, mira, es una opción.
Bueno, los que estarán cautivos a lo largo de las próximas 4 horas son cada uno de los componentes de este equipo, compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible. Responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído. La dirección técnica, Antonio Martínez. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Pilar. Buenas noches a toda la gran familia de La Noche Más Hermosa.
Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo, te proponemos diferentes vías de comunicación, contestador, correo, WhatsApp, redes sociales. Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio La Carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Y si no sé. Y si nos quieres ver, pues ya estamos emitiendo en directo a través de Facebook. Buenas noches, hermosas y hermosos. Antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria. ¿A quién le quieres brindar el programa esta noche, José Manuel?
Pues se lo voy a dedicar a los fabricantes de mantecao, de turrones, de estepeñita, de hojardrina, de todas esas cosas, mira, que ya tienen que estar con la producción vendida.
Mi perro se ha comido hoy un rosco de vino. Uy, anda. El segundo, ya que se come.
A ver si le sienta bien el pobre.
Ay, no sé qué hacerle. Ese le sienta bien todo, se lo come todo.
Es como los buitres, ¿no?
Jesús, ¿tú a quién se lo quieres dedicar?
Un colectivo muy, pero que muy especial. A los funcionarios de prisión, y que también nos escucha alguno de ellos, y que hace una labor muy importante para mantener, bueno, la cordialidad dentro de esos recintos penitenciarios.
Y aprovecho para felicitar a Andrea y a Andrés, que celebran su onomástica hoy, y en una horita lo harán Nahum y Eloy. Vamos a empezar a compartir, José Manuel.
Los saludos, saluditos, saludero, la cosa que más me gusta del mundo entero. ¡Ole, ole, una muñeira, Antonio!
Vamos con los saludos, Antonio.
Hace ya que no pongo nada, pero no es porque no lo escuche, porque créeme que no hay otra cosa mejor que escuchar. Así que un abrazo para vosotros y para todos los hermosos. Juanma de Peligro.
Hola, buenas noches, familia de La Noche Más Hermosa. Les envío un saludo, un abrazo enorme y decir que es una auténtica gozada, una satisfacción llegar a casa y poner la radio y escucharos a vosotros tratando los temas tan interesantes y tan valiosos que tratáis, que ya os digo, me siento afortunado de ser andaluz, y ya no ser andaluz, sino de teneros a vosotros aquí, al otro lado de la radio. Es una auténtica fortuna y una gozada, de verdad. Un abrazo fuerte desde Coria y os quiero.
Gracias para la gran familia, no, Noche Más Hermosa, Pilar, José Manuel, Jesús y el resto de compañeros y equipos. Un abrazo muy fuerte a sus saludos, saluditos, saludero para el programa más guay y nunca hay en el mundo entero. Sois los mejores.
Buenas noches, familia hermosa. Hoy, como el Black Friday, pues yo compré jamón. Resulta que me han regalado una paleta. Es de albañil, que no me sirve para nada. Saludos, saluditos, saludero. La cosa que más me gusta del mundo entero. ¡Ole! ¡Vámonos arriba!
Saludos, saluditos, saluderos. Vini González desde Los Barrios. ¿Cómo se trabajáis los programas? Madre mía. cuántos millones y cuántas cosas. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pilar y compañía. Quería saludar a todos los componentes, como igualmente también a los oyentes, y deciros por programa como todo estuvo muy bien. En la última hora que habló Cristina, como expresando de la fuerza de la voz y de la palabra, y me gustó mucho. Qué buen programa esta noche también, y que pasaron buena semana a todos.
Buenas noches a todos los hermosos, soy Reme desde Estepa. Anoche los temas muy interesantes, así que nada, vamos a por más, ya con ganas de escucharos de nuevo. Un beso para todos.
En un momento te anuncio los contenidos, pero primero hay que recordar la encuesta de la que queremos saber lo siguiente. ¿Has tenido alguna experiencia cercana a la muerte o conoces a alguien que la haya vivido? Si quieres conseguir este libro, El monje y el activista, de Josep Maria Coll, a quien vamos a entrevistar en unas semanitas, necesito que dejes una respuesta argumentada en el contestador de La Noche Más Hermosa para entrar en el sorteo. Este es el número de teléfono.
Este es el contestador de La Noche Más Hermosa. 95-531-2029. Recuerda, 95-531-2029.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, no, ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas vamos a ampliar nuestro conocimiento sabiendo de los museos del Cairo, la secta que revolucionó el espiritismo en Cádiz, nuevos descubrimientos sobre FMs y la restauración de plantas desaparecidas, entre otros temas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo del día para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa. La Hermoteca.
La historia de los museos egipcios de El Cairo refleja el constante esfuerzo por preservar y compartir el legado de una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad. Desde la apertura del primero, improvisado en Bulaq en 1835, hasta la reciente inauguración parcial del Gran Museo Egipcio en 2024, estos espacios han evolucionado para albergar y proteger las maravillas del antiguo Egipto. Si quieres conocer todo lo que hay que saber de ellos, te invito a que escuches con atención lo que se te va a contar sobre ellos. Este recorrido, lleno de hitos y desafíos, muestra no solo el interés global por la arqueología faraónica, sino también la importancia de adaptarse a los avances en conservación y exposición. José Manuel, ¿en qué año se improvisó el primer museo de antigüedades en El Cairo? ¿Y dónde estaba ubicado?
Bueno, es el primer museo. Se improvisó, como tú bien comentabas, además una puntualización excelente, porque es que prácticamente se puso como se pudo, en el barrio de Boulak, cerca de los jardines de Esdekiak, y fue un museo creado como una respuesta que había a la necesidad de proteger y conservar los tesoros arqueológicos que tenía el antiguo Egipto y en concreto también la ciudad del Cairo, que se encontraban en riesgo de expolio, porque ya sabéis que los saqueadores, ya no solo los países que entraron allí en lo que es Egipto y se llevaron un montón de piezas a otros países, sino también lo que nos vamos a encontrar es aquellas personas que se dedican a la venta de antigüedades, y que eso es un negocio muy lucrativo y también, pues evidentemente, conlleva que las piezas del país sean robadas, ¿no? Como por ejemplo aquí en Andalucía nos robaron los franceses tantísimos cuadros y se los llevaron al Louvre y hoy están expuestos allí y son robados. Entonces, eso es lo que hay que proteger sobre todo. Pues en aquella época el gobierno egipcio preocupado por la pérdida de piezas que eran muy valiosas dentro del patrimonio, decidió reunir una colección de objetos históricos en un pequeño edificio cerca de ese Parque Svevia. Ese fue el esfuerzo inicial y el comienzo del interés institucional por preservar lo que es la herencia del país de las pirámides. Y se iba a convertir, con el paso del tiempo, en una de las mayores redes de museos dedicados a todo lo que fue esa cultura en Egipto. Aunque hay que decir que el espacio era limitado y las condiciones no eran las ideales, porque era un edificio que bueno, no era el mejor. Esa primera colección fue un hito en lo que representó el inicio formal por proteger sus antigüedades, el lugar de origen, evitar la dispersión y el tráfico ilegal, las exportaciones descontroladas. Y sin embargo, debido al creciente número de descubrimientos arqueológicos y la falta de infraestructuras adecuadas, el museo inicial pues pronto resultó insuficiente, dando paso a una evolución que más tarde llevaría a la creación de otras más grandes, mejoradas, mejor preparadas, como ese museo de Boulak y eventualmente el museo egipcio de la Plaza Tahrir. El Cairo, que tiene una amplia variedad de museos que reflejan todo lo que es esa preocupación, y que nos podemos encontrar, por ejemplo, el Museo Egipcio del Cairo, inaugurado en 1902, con 136.000 objetos clasificados por épocas de la historia de Egipto y también desde el periodo tinita hasta la dominación romana. Luego está el Museo Copto, que está ubicado en el barrio antiguo del Cairo y está especializado en religión cristiana copta, incluyendo parte de los manuscritos de Nag Hammadi. El Museo de Arte Islámico, que tiene una colección de arte islámico que se considera que es la más rica del mundo, con piezas que abarcan desde el siglo VII hasta lo que es el siglo XIX. Luego tenemos el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, inaugurado en 2021, que exhibe una cantidad de objetos que representan desde la prehistoria a la actualidad de Egipto. El Museo del Palacio Manial, que es la vida de la realeza egipcia, en una colección que incluye muebles, textiles, arte, vamos, para no perdérsela. Y luego está el Museo de la Agricultura, que está dedicado a ese mismo tema y que fue el primero de este tipo en el mundo. Con lo cual, bueno, también, amén de eso, cuenta el Cairo con una gran cantidad de museos especializados, puntuales, con galerías de arte, que hacen que tenga una interesante oferta cultural en la ciudad.
Este museo egipcio de El Cairo, ubicado en la Plaza Tahrir, ha experimentado un notable crecimiento en su colección desde su inauguración en 1902. ¿Cuántas piezas albergaba inicialmente y cuántos objetos contiene en la actualidad?
Bueno, pues inicialmente, cuando comenzó todo esto, tenía unas 12.000 piezas. Pueden parecer muchas, pero bueno, algunos artefactos son muy pequeñitos, son la punta de una lanza, a lo mejor un anillo, cosas muy pequeñas. Pero actualmente hay 150.000 objetos, que es lo que ocurre, que cuando una persona va realmente a observar, a disfrutar, mejor dicho, de la cantidad de riqueza que tiene en ese pasado de esplendor egipcio a este museo, pues lo que le ocurre es que más que encontrarse un museo, se encuentra un almacén. Objetos apilados, colocados uno encima de otro, con muy poca diferencia y un criterio que más bien es por acumulación, desgraciadamente, que por observación del tiempo, una cronología que pueda ser cierta, aunque los encargados del museo intentan por todos los medios, o intentaban por todos los medios, hacer que se pudiera disfrutar de una visita, pero era prácticamente imposible, salvo que fueras un experto en egiptología y que pudieras saltar de objeto en objeto, buscando mentalmente esa cronología. Si no lo eras, te encontrabas, repito, un almacén de objetos egipcios, y eso perdía encanto, perdía el placer de poder disfrutar de un museo. Así que hubo un proyecto que es el Gran Museo Egipcio, que se inauguró en octubre de este año, o sea, ahí hace mes y pico, no hace mucho tiempo, y que está preparado para albergar una gran parte significativa de esta colección, de este museo de la Plaza Tahrir, y lo que va a permitir, por supuesto, es una mejor distribución de las piezas, así como una observación del criterio y un mayor espacio para que el visitante pueda disfrutar no solo de los objetos, sino también de un cierto espacio y movimiento alrededor de personas que puedan estar allí en el museo. Es que el anterior, había algunas veces que había entrado como en el metro en Japón, empujando unos a los otros. Exagera un poquito, pero bueno. No, que había era pequeño y no había mucho espacio, la verdad. Entonces, pues se reducía bastante. Además, el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, que se inauguró en 2021, ha recibido ya algunas piezas de este museo anterior, con lo cual lo que se trata es de intentar toda esa riqueza, repito, 150.000 objetos, ¿eh?
Muchos objetos, ¿eh?
Que se puedan repartir entre dos museos y de esa forma. No es decir que se vaya a cerrar este Museo Egipcio del Cairo, sino que va a albergar unas ciertas colecciones. El Gran Museo Egipcio, la mayoría del peso de los objetos que se han recopilado en esas excavaciones, y por último, el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, que albergará otro gran catálogo de objetos. De esa manera, ¿qué es lo que pretende el gobierno egipcio? En cuanto a la vertiente, al plazo cultural se refiere, pues que las personas que lleguen allí a Egipto puedan no solamente seleccionar qué museo visitar, sino que cuando lo visiten, hoy estoy un poquito con la sinusitis, me voy a disculpar, pero estoy fatal, que cuando lo visiten...
No sé si te vamos a disculpar, ¿eh?
Bueno, perdón.
Chígate ahí en la esquina.
Me flagelo.
Ahora voy.
Y bueno, lo que pretende eso, que sea una visita un poco más divertida, que no sea tan agobiante como lo era hasta ahora mismo, claro.
Ya. Que dice... José Ferrón López, que le hacemos más llevadera la noche, al menos hasta las 3, y pregunta, ¿para hablar de Egipto no sería más propio irnos a Londres?
No. Siempre para hablar de Egipto hay que irse a Egipto, que es el país que da cuna a la cultura. Otra cosa es que por unas razones u otras, la ciudad de Londres tenga un grandísimo museo, que es una buena muestra. Nueva York también, pero sinceramente lo que uno disfruta cuando va a Egipto, entra en el museo y se ve esa máscara de Tutankamón, por ejemplo, eso no está en Londres. O sea que hay
nada
que ser
más que por eso ya, ¿no?
Nada más que yo por lo menos me quedé súper satisfecho. Y mira que, por ejemplo, cuando visité Berlín, vi el busto de Nefertiti, uh-huh, y estaba en... No estaba en el Pergamón por aquel entonces, estaba en el Kulturforum, esto ya hace unos años, y oye, ves el busto y dices, jo, impresionante, ¿no? Pero es diferente. Estás en Egipto, sales del museo, te vas un poco hacia la avenida y miras a lo lejos y te ves la silueta de las pirámides. Eso no se ha pagado con nada, sinceramente.
Hecho este paréntesis, lo decía de manera irónica y evidentemente, sarcástica, como queráis. José Manuel, hubo un evento histórico que afectó significativamente la apertura oficial del Gran Museo Egipcio. ¿Qué suceso fue y en qué año estaba inicialmente prevista su inauguración?
Se le llama el GEM, Gran Museo Egipto, pero fue la primavera árabe, que sería una serie de levantamientos y de cambios políticos en la región muy importante, que incluyeron, por ejemplo, no sé si lo recordáis, la caída en 2011 del presidente Hosni Mubarak. Entonces, ¿os acordáis de él? Porque era un señor que era muy ampuloso, ¿no?
Sí, sí, bueno, y aparte de la primavera árabe, que también se
la
fue
primavera
muy
árabe, totalmente.
Revuelo gordo.
Entonces, yo recuerdo que los informativos abrían con ¿no? Sí. Porque era un país, bueno, Egipto, que nunca es que haya sido una oda a la tranquilidad política, ¿no? Porque a lo largo de su historia ha tenido muchos vaivenes. Pero sí es verdad que, bueno, que es un país con una cultura muy amplia, con mucho turismo, moderno. Las egipcias van por la calle tan tranquila, no es como en otros sitios del mundo que tienen que tapar hasta los ojos.
Afortunadamente.
Entonces es un país que tiene otra apertura, ¿no? Verse metido en un fregado político de estas características debilitaron al país, obviamente, lo desestabilizó bastante y tuvieron un impacto directo en muchos proyectos nacionales, como por ejemplo fue el GEM. Recuerdo, el GEM es ese gran museo egipcio. Inicialmente, la apertura del museo estaba prevista para el año 2012, pero los problemas políticos que conllevaron problemas económicos, que conllevaron problemas sociales, siguieron a la revolución, que retrasaron el progreso de este proyecto, y a esto se sumaron dificultades en la financiación y en la organización, que postergaron repetidamente lo que es su inauguración. Incluso en 2022, cuando Egipto celebró el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter en el año 1922, y también el bicentenario del poder descifrar los jeroglíficos, pues se esperaba que fuera un momento simbólico, por lo menos en cuanto al año, para abrir el GEM, pero tampoco ocurrió. Y finalmente, el Gran Museo Egipcio abrió parcialmente en octubre de 2024, como muy bien indicaba Jesús, y la inauguración oficial con acceso al público, pues total ya, se prevé para 2025, marcando, bueno, pues lo que ha sido el fin de un largo proceso lleno de desafíos, lleno de dificultades, lleno de problemas, lleno de superarse logísticamente, que también lo tienen que y lo han tenido que hacer, y que ha puesto muy a prueba, desde luego, Jesús María, que ha puesto a lo que ha sido el propio país.
Jesús, el Gran Museo Egipcio, GEM, como dice José Manuel, bueno, como se dice, para resumir, o sea, para abreviar, ha recibido y restaurado varias piezas destacadas del patrimonio egipcio. ¿Qué objetos son los más relevantes de los que fueron trasladados a los laboratorios para su conservación?
Bueno, el primero que llama mucho la atención, bueno, no es el que más, pero uno de los que llama mucho la atención es la primera barca solar de Keops, que fue descubierta en 1954, cerca de la Gran Pirámide de Giza, y que se trasladó a este museo, al GEM, vamos a hablar ya con la abreviatura, con sus siglas, para su restauración y para posterior exhibición. Luego hay unas estatuas monumentales, por ejemplo, hay una de Ramsés II, de tamaño colosal, tamaño real prácticamente, que ahora es el que está en la escalinata de este gran museo. Luego algunos papiros antiguos, de un valor y una riqueza incalculable, que ofrecen valiosa información sobre la vida y la cultura de Egipto, y que fueron trasladados allí desde el museo anterior porque se estaban deteriorando y mucho. Allí lo conservan, ese museo está especializado en la conservación de objetos que son muy delicados por el paso del tiempo y sobre todo por la climatología, la intemperie del tiempo. Y dos que pertenecieron a, yo creo que es el, voy a decir que es la tarjeta de visita de Egipto. Yo creo que incluso más que las pirámides, fíjate, José, voy a atreverme, voy a hacer un poco, venga, más descarado, venga, más que las pirámides.
Venga, a ver.
La máscara de Tutankamón.
Hombre, por Dios.
Yo creo que es la tarjeta de visita de Egipto. Tú dices Egipto y se te viene a la cabeza, ¿qué? La
máscara. Hay dos imágenes que son icónicas, yo estoy de acuerdo contigo. Una son las pirámides,
sí, sí, sí.
O la esfinge incluso, fíjate, bueno, pero sí, menor medida. Pero la otra, es cierto que yo cuando estuve allí me interesaba más ver la máscara de Tutankamón, claro, que ver las pirámides. Fíjate la barbaridad.
¿Cuál es el aspecto real de la máscara? Es decir, tiene tanto colorido, sí, se ve tan bonita, tan luchosa.
Es que es de oro. Es oro y varios minerales.
Yo tengo una copia en casa.
Varias piedras.
A tamaño real, además. Bueno, y a escala 1:1. Y sí, es verdad que uno, a mí me sorprendió mucho porque es que te encuentras
un día vente con la máscara puesta y digo que te pesa, veamos.
No, es tan macizorra, ¿no?
Sí, sí.
Pero te encuentras un elemento en oro, como dice, claro, Jesús, con la epislázuli, que es maravilloso, está tratado de lujo.
Piedra semipreciosa.
Luego el calf, sí, es la barba.
La barba.
Y luego, eso sí, está metido en su vitrina y demás, pero es fascinante.
Sí,
luego, luego vas a las pirámides y te quedas allí embobado, ¿no? Porque cuando te ve, fijaos que España tiene la Catedral de Sevilla, es muy grande, pero es que la Catedral de Sevilla la verás un tercio.
Claro.
Y tú miras para arriba y dices, ¿esto no tiene fin o qué? Te sorprende mucho, pero no sé, el tema de Tutankamón, de la maldición, sí, a lo que nos gusta el misterio, tiene su cosita especial.
Y,
¿sí?
y la elaboración de la máscara. Y eso es a lo que voy ahora, ¿no? Bueno, la máscara funeraria y los carros dorados de Tutankamón. En cuanto a la máscara funeraria, que bueno, pertenece a Tutankamón, que bueno, se traduce, la traducción a mí...
Realmente era Tutankatón.
Sí, Atón.
Por el culto a Atón, por su padre Amenofis.
Amenofis. Tutankamón sería la imagen viva de Amón. Yo, es que hay veces que Ankh lo utilizan unos traductores de una manera y otros de otra. Entonces me pierdo un poquito la traducción, ¿no? Pero bueno, sería Tutankamón, que sería imagen viva de Amón. Si hubiera sido Atón, hubiera sido imagen viva de Atón. Estaba igual, o sea que tampoco hubiera cambiado mucho. Pero que esta máscara... del faraón de la dinastía XVIII, entre el 1336 a 1327, gobernó muy poquito, de hecho murió joven el pobre mío, posiblemente de una afección en la rodilla, decían unos, otros, bueno, en fin, ahí es muy difícil también de determinar la causa exacta, pero bueno, la afección de la rodilla es la que va ganando más puntos. Esta joya en oro, con algunas piedras preciosas como obsidiana, semi-preciosas, como obsidiana, lapislázuli, cuarzo, turquesa, cornalina y algunos toques de vidrio de 54 por 40 por 49, que pesa 11 kilitos de oro, ahí es nada, que está además, diría yo que elaborado de una forma, una riqueza, de un acabado que para la época de la que estamos hablando, repito, 1336 antes de Cristo. O sea, 3.600 y pico de años atrás en el tiempo. Y tú ves la máscara de Tutankamón y dices tú, el orfebre o los orfebres, no vean el trabajazo que se pegaron a la máscara, porque la máscara es fabulosa.
Importante, ¿eh?
Hay un egiptólogo que asegura que esa máscara no era para él, sino que era para una mujer. Lo que pasa es que la adaptaron posteriormente. Cuando murió Tutankamón, cogieron esa máscara que se estaba haciendo para una mujer. Todavía falta por saber qué mujer podría ser esta, aunque hay algunos datos, pero no me atrevo a decirlo porque buscando bien me doy cuenta que no es tan cierto. Sí es posible que esta máscara no fuera para Tutankamón. ¿Por qué? Porque han visto los expertos que la máscara no está hecha en una sola pieza completa, sino que está hecha como por partes de una pieza principal, la máscara, los ojos, la nariz, la boca, en fin, y después el resto de elementos ha sido como superpuestos. De hecho, en 2014 la barba ceremonial se cayó. Haciendo la limpieza se desprendió. Claro, se desprendió porque como está hecho a trocitos, si le das un poco más de la cuenta a uno de ellos que te piensas que forma parte del que es algo, un apéndice macizo, y resulta que se desprendió. Tuvo que ser restaurada por un expertos alemanes que lo hicieron con cera de abeja y una técnica muy parecida a la que usaron para realizar esta máscara. Así que tiene mucha historia, y la que me he quedado por contar, que es muchísima más, pero que sería muy largo de contar.
La noche más hermosa.
En 1858, el entonces director del Servicio de Antigüedades de Egipto propuso trasladar las colecciones de antigüedades al barrio de Bulaq, en el Cairo. ¿Quién era y por qué tomó esa decisión, José Manuel?
Se trataba de Auguste Mariette, director entonces del Servicio de Antigüedades de Egipto, que él fue el que tomó esa decisión y el que lo propuso en ese barrio de Bulaq, en el Cairo. Y ese traslado se debió a la necesidad de proteger y exhibir adecuadamente los numerosos hallazgos arqueológicos que se estaban descubriendo en el país. Y Mariette, consciente de la importancia de preservar el patrimonio egipcio y evitar su expolio, que ya estaba siendo bastante castigado, decidió establecer un museo en Bulaq, aprovechando un antiguo almacén ubicado en las orillas del Nilo. No era el mejor sitio. Ese museo, conocido como el Museo de Bulaq, se convirtió en la primera institución oficial dedicada a la conservación y exhibición de antigüedades egipcias. Sin embargo, en 1878, ¿qué pasó? Hubo una crecida del Nilo. Sabéis que el Nilo es el río que da la vida. Crece, decrece, sequía, pero no, creció. Y inundó el Nilo, pues parte del museo, que causó unos daños bastante significativos al edificio. Y, por supuesto, a colecciones que guardaba ese mismo edificio. Entonces, como resultado de todo ello, en 1891 las colecciones fueron trasladadas a un antiguo palacio real en el distrito de Giza, y allí permanecieron hasta el año 1902, cuando se inauguró el actual Museo Egipcio de la Plaza Tahrir, que quizás es el que todos tenemos en mente. La iniciativa de Mariette sentó las bases para la protección sistemática del patrimonio arqueológico de Egipcio, y ya no solo del espolio, ya incluso de las inclemencias medioambientales, climáticas y demás, meteorológicas. Y ahora mismo, pues Egipto, a partir de ese momento, comenzó a tener una importante tradición museística que continúa aún hoy en nuestros días, y muestra de ello es el GEM, del que hemos hablado anteriormente.
Este destacado egiptólogo francés, que desempeñó un papel crucial en el desarrollo de los museos egipcios durante el siglo XIX, ¿cómo contribuyó a ello?
Bueno, lo que hizo fue crear una dinámica interesante en un país donde no se estaba acostumbrado a que alguien pues cogiera y buscara edificios para preservar las riquezas de Egipto, del Egipto antiguo, y él lo que hizo fue sentar esas bases, empezar a, bueno, articular una manera de crear espacios adecuados para estos objetos, museos, la manera de evitar ese expolio, esa continua salida de objetos que tenían en Egipto, no solamente para otros museos, sino para colecciones particulares. Caprichosos que llegan allí compraban algunos objetos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en pleno siglo, en mitad del siglo XIX, a Egipto lo que le interesaba era encontrar yacimientos, encontrar pues eso, encontrar tumbas antiguas para sacar los restos y venderlos. Y este hombre lo que llegó es allí para decir, oye, no lo vendas, vamos a dejarlo aquí porque esto va a crear riquezas. Allí en Egipto en aquella época sí había algunos lugares para exponer, pero eran más bien los mercaderes. Este hombre empezó a crear la figura del museo en Egipto, que sí, que le salió mal por las crecidas del río, que tuvo que llevárselo después a otro sitio un poco más alto, en este caso en Giza, pero que él lo que hizo fue enseñarles a los egipcios cómo debían cuidar su riqueza, que era ese legado histórico, que para ellos era riqueza económica, que era vender, comprarlo o sacarle, venderlo. Y allí empezó esa carrera por preservar, por conservar aquellos objetos, que ya empezó un poquitín, llegó un poquitín tarde, porque cuando este hombre, este francés, enseñó, mostró a la sociedad egipcia cómo se podía hacer, ya habían salido objetos de Egipto por un tubo. Allí quedaban los restos, si acaso. Pero bueno, restos igualmente interesantes, la verdad, porque de hecho se pueden exhibir esos 150.000 objetos que decíamos anteriormente. Muchos de ellos son muy interesantes y siguen estando allí en Egipto. Lo que sí merece que este egiptólogo francés es una mención especial en este apartado que estamos hablando sobre los museos egipcios, porque aunque no era de allí, no era de Egipto, hizo mucho por preservar la cultura egipcia y por potenciar la figura del museo en ese país.
El tesoro de Tutankamón, célebre por su riqueza, diversidad y estado de conservación, por el que preguntaba, ofrece una visión única del antiguo Egipto. ¿Qué características lo diferencian de otros y dónde se encuentra actualmente exhibido, José Manuel?
El tesoro de Tutankamón es una maravilla, Pila, para que te voy a engañar. Porque es que ahí hay de todo. Date cuenta que se tardó varios años en sacar todo. Pues claro, esto no consiste en sacarlo todo en plan bestia, es sacarlo e inventariarlo. Y además que lo inventariaban y hacían un dibujito de dónde estaba colocado todo. Entonces se tardó bastante, las características. Pero, por ejemplo, lo primero que llama la atención y de lo que hemos comentado algo es la máscara funeraria. La máscara funeraria porque es la pieza icónica que nos vamos a encontrar, oro macizo, incrustada con piedras semipreciosas, que representa el rostro idealizado, o no, del propio Tutankamón, del propio faraón. Luego hay sarcófagos y ataúdes. Tres ataúdes que son antropomorfos, más el interno que es de oro macizo. Aquí no escatimaron, todo en oro macizo. Esto es como el que se le parte al niño el brazo y dice, voy a tener que poner escayola. Y dice, no, póngale mármol.
Pero de Macaé, que es mejor que en el mundo.
Eso es un estilo, ¿no? Y contenía el sarcófago de oro macizo, contenía evidentemente la momia del rey. Que muchas veces cuando se ve el sarcófago se dice, ¡oh, voy a pillar su sarcófago! Mire usted, es que dentro de ese sarcófago van otros sarcófagos más. Entonces, claro, las dimensiones son bastante abultadas, ¿no? Y la máscara que la llevaba puesta, para colmo, ¿no? Entonces, la verdad es que todo tiene unas dimensiones que abruman un poco, ¿verdad? Luego están las joyas y los amuletos, ¿no? Y esas joyas, bueno, pues se encontraron como parte del ajuar funerario, que era muy importante, pero también entre las vendas de la propia momia se encuentran muchísimos amuletos. Y esos amuletos eran collares, eran anillos, eran brazaletes, que eran todos elaborados con materiales preciosos y con mucho simbolismo religioso, muchísimo simbolismo, porque eran los que te iban a acompañar al viaje al más allá, claro, al otro lado, claro. Que en el caso de Tutankamón no era tan evidente, pero en el de la pirámide de Keops, presuntamente de Keops, lo que te encuentras es que la barca del faraón, que era un pedazo de barca que bastante grande, ¿no? Luego había muchos muebles y objetos personales que incluyen, por ejemplo, trono, cama, silla, ensere, muy, muy decorado, cargadito en decoración.
Una mudanza, exactamente.
Esto era como, era un poquito peor que IKEA, ¿no? Era una cosa así, ¿no? Eran muebles así muy... Hombre, no podemos esperar un Luis XVI, pero eran muebles, una chelón así más dura que un zapato, pero...
Era lo que había.
Es que era lo que había en la época, es que esto es así, ¿no?
Pues sí.
Y que era, además, esto también tenemos que darnos cuenta que era destinado para la otra vida. Y carros y armas, como comentaba antes Jesús, que nos podemos encontrar 6 carros ceremoniales, diferentes armas que reflejan la importancia de los elementos tanto en la vida como en la muerte. Y actualmente la mayoría de los objetos se exhiben en ese Museo Egipcio del Cairo, donde han sido una atracción desde su descubrimiento, la verdad. Sin embargo, hay que apuntar que con la apertura parcial del Gran Museo Egipcio del GEM, que está ubicado, para colmo, cerquita de las pirámides, aquello es un parque temático de las pirámides, pues se espera que una parte de ese museo se traslade allí. Y bueno, es un museo que está habilitado para ver holgadamente 100.000 piezas, incluyendo, atentos todos, incluyendo la colección completa dedicada a Tutankamón. Es decir, que más tarde que temprano, o más temprano que tarde, mejor, va a ser todo trasladado a este museo. Para mí le van a quitar encanto. Le van a ganar funcionalidad, pero le van a quitar encanto. E incluso turísticamente, es lo que os he comentado, van a ser un parque temático de las pirámides, pero es que lo chulo de El Cairo es ir a las pirámides, pillarte y ver las pirámides, bajar al museo de Tahir, ver Tahir, luego irte al Soco, está en el Soco, irte al Museo Copto. Se trata de eso. El callejear. El Soco es súper chachi.
Yo lo evitaría.
Además, sabes que allí hay una cosa muy divertida. A mí me encanta, a Leo le gusta más que a mí, que es regatearle a los... Además,
yo eso lo odio.
Pero es que os digo una cosa, tú llegas y te dicen...
Es que te obligan a hacer regateo.
¿Cuánto vale esto? Y te dicen, no sé, 100 euros, que no te hablan en euros, te hablan en su moneda, ¿no? Y tú te quedas mirándole y dices, vea, pues toma. No.
Tiene que regatear.
Pero espérate, como que no, 100, ¿no? No. 96. Pero si me has dicho 100, pues toma, venga a los 96. No. Tú dices, está regateando solo.
A mí eso me gusta.
Y bueno, pero es su costumbre.
Sí, yo la entiendo, pero no.
Es como cuando, por ejemplo, vas a Tánger o vas a Casablanca y te ves obligado a eso. Sí. No, es su costumbre. Entonces, además, el precio inicial es mucho más alto. Entonces ellos lo que esperan es el regateo para dejártelo a la mitad.
Sí.
Entonces tienes que ir así, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero, como decía, ahora nos vamos a encontrar con ese problema, que lo van a llevar allá. Para uno será una ventaja, porque hay quien hace Guiza y luego sigue hacia el sur. Luxor, toda aquella parte, hasta acabar en Abu Simbel, ¿no? Que son los típicos cruceritos en el Nilo. Nunca bebas agua de allí. Ni hielo. Que tampoco te echen hielo.
Agüita mineral.
Agüita mineral embotellada siempre y con el precinto.
Eso.
Que allí, como decía mi madre, los tienen de dos yemas, por si acaso. Y bueno, el traslado tiene como objetivo mejorar la conservación y lo que es la presentación de las piezas, permitiendo que los visitantes en aquel marco, que es muy bueno, el museo hay que verlo, el gen hay que verlo, es un entorno magnífico, pues puedan contemplar mejor el tesoro ya adecuado a un sitio que bueno, sí es verdad que es más funcional.
En abril de 2021, el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, ubicado en el Cairo, recibió 22 momias reales. 22 momias reales.
Sí, sí.
Sí, ¿os acordáis de aquello?
¿Hubo algún evento con el que se celebrara este traslado?
Ay, Dios mío, vamos a ver.
Acordado.
Sí, hubo un evento, Yo me gustaría pensar, de verdad, me gustaría pensar que a las autoridades que le dieron la papeleta, el encargo de decir, oye, esto hay que mostrárselo al mundo como algo atractivo para que la gente venga. Yo entiendo que le dieron... Yo entiendo que le dio una papeleta gorda, porque ¿cómo hacías eso con la máxima dignidad posible al pasado egipcio? Yo creo que intentaron hacerlo y lo que les salió algo peor de lo que le hubieran salido si no hubieran tocado
¿pero
nada.
¿Qué pasó?
Nada. Bueno, pues yo no te acuerdas, Pilar. Vamos a ello. Vamos a aplicar esta historia.
Me acuerdo lo que hice ayer, me voy a acordar lo que pasó.
Traslado de las momias. Entre ellas habría, pues, 18 faraones y 4 reinas. Ramsés II, Seti I, Tutmosis III, Hatshepsut. Bueno, ahí había lo más granadito de la historia del Egipto antiguo. Pero lo hicieron con unos... metiendo los féretros, las momias, en unos vehículos que se suponía estaban decorados haciendo honor al pasado de Egipto. Y... hicieron una especie como de procesión entre, perdón, el Museo de la Plaza Tahrir y el Gran Museo Nacional de la Civilización Egipcia. 7 kilómetros. Todas las calles cortadas, iluminación especial, una distancia entre vehículo y vehículo, transmitido por televisión. Pero yo veía aquellas imágenes y decía, falta la gente alrededor. Y entre coche y coche, un montón de bailarinas con una cofia muy grande, dando vueltecitas. Uy, perdón, me cargo el micro. Vamos a ver. Imaginemos lo siguiente, ¿vale? Imaginemos que nosotros hacemos la procesión magna de las distintas ciudades que ha habido y que va a haber, ¿vale?
Uy, no metas eso.
Bien, no, pero imaginaos eso, pero... que las imágenes nos van en sus correspondientes pasos lo llevan en otros vehículos distintos y la decoración en plan suntuoso con muchas telas ricas, brillantes y con mucho oro. ¿A qué no pegaría? Esto es lo mismo que ha pasado allí. Entonces,
los coches tuneados.
Claro. Entonces, está claro que este museo, el nuevo, tiene unas cámaras especiales para la conservación de estas momias, que van a estar muchísimo mejor. Y está claro que el gobierno de Egipto pretendía atraer al mundo a una nueva era, un 2.0 de
ahora lo estoy viendo.
Eso. A un 2.0 de la industria turística, que es una de las más fuertes que tiene Egipto. Pero hacerlo de esta forma, ¿a quién atraes?
Ahí estaba Zahid Hawass.
Hombre, va a faltar...
vuestro amigo.
Sí, va a faltar pirata, hombre. Va a faltar esto... lo que le faltaba es salir una gofia también.
Es que parece como en plan Hollywood, ¿no?
Muy...
chabacano.
Es que estoy evitando...
Yo soy sincero. Es la palabra que me sale.
Muy Hollywood. Lo veo. Sí, pero sí. Bueno, tampoco chabacano tampoco. O sea, muy...
pero, a ver, estamos hablando de personas que fueron...
A ver, lo de los... No sé, parecen, no sé si son tanques o qué. La verdad es que...
estamos hablando del traslado de faraones... que de, sí, la, que sí. de tu propia cultura egipcia, una de las más ricas ahora mismo del mundo, y tú lo trasladas en una especie de procesión con vehículos. A ver, pero trasládalo en un vehículo normal. Búscate un vehículo normal. Vale, aquí va la faraón tal o la reina no sé cuándo. Vale, muy bien, pero en vehículos normales no haga lo que hiciste. ¿Por qué tienes que decorar los vehículos con respecto a qué? No, te, o sea, te parten la cabeza diciendo 7 kilómetros, vamos a cortar todas las calles, le vamos a hacer que cada una de las momias vaya en orden cronológico, que me pareció fantástico. Orden bueno. cronológico. Ya lo muestras así.
No sé. En fin. Tampoco lo veo yo tan...
Yo no me...
Todo es muy relativo y va en función del gusto de cada uno.
No
pues lo hicieron como lo consideraron hacer.
Sí, sí, sí.
Y lo hicieran como lo hicieran, yo creo que iban a recibir críticas, da igual.
Bueno.
Por cierto, que dice Maite Perugués que en el Museo del Louvre, en la zona de Egipto, es una pasada. Pero yo creo, cuando estuve en Nueva York, también era el MoMA, creo.
El MoMA.
Es que vaya donde vaya, todo lo que tenga que ver con Egipto es una pasada, porque es que es tan monumental, tan que te sientes como muy pequeñita, ¿no? Muy pequeñito.
Yo sigo diciendo, José no, os ha dado un alegato muy bueno a Egipto, pero yo sigo apoyando, aunque ha sido un poco sarcástico, al oyente cuando ha dicho del Museo de Londres. Es cierto que el Cairo tiene, o sea, que Egipto tiene muchas piezas, pero no tiene la riqueza de las piezas que tiene el Museo de Londres, ni siquiera el de París, ni el de Nueva York, no lo tiene.
Hoy en día estos museos continúan siendo templos de la memoria y centros de aprendizaje donde las piezas faraónicas cuentan historias que trascienden el tiempo. Mientras Egipto se prepara para la inauguración oficial y total del GEM, queda claro que además de ser custodios del pasado, también son puertas abiertas al futuro de la exploración cultural y arqueológica.
Este es nuestro WhatsApp, 616-233-233.
Pues vamos a oír un par de mensajes que llegaron. Lo único que ocurre es que no se ha podido incorporar al principio del programa.
Saludos, saluditos, saluderos al mejor programa y equipo del mundo entero, La Noche Más Hermosa. Un saludo y un fuerte abrazo desde aquí, desde Puerto Real, Jesús García.
Hola, buenas noches. Soy Magdala. El programa de anoche fue muy interesante. Y espero que esta noche sea aún mejor. Un saludo saludero desde Valo Granada.
Aparte de los saludos, también llega otro mensaje. Creo que con un poco de WhatsApp, si se oye, creo que el sonido es un poco nefasto.
Buenas noches, yo iba a contar que, hombre, es una broma, pero experiencia que se está uno muriendo, yo tengo en medio de fiebre con una bronquitis en casa, no será entonces, pero oye, que asunto 39.5. No. Es broma, no la he tenido. Buenas noches y gracias.
Bueno, espero que te hayas recuperado. Desde luego la voz, cuando mandéis los mensajes, oírlos. Y si veis que tiene la calidad de sonido tan mala como esta, pues lo borráis y lo volvéis a grabar, porque es un horror. Le echamos un vistacillo a redes sociales y talla Gabriel hace un comentario que igual habéis hablado de ello o habéis mencionado algo, pero yo como estaba en otra... dice que los franceses nos robaron y también los ingleses, los niños de Murillo, fueron robados por Wellington. Claro, dijeron que se los regaló Fernando VII, pero no hay constancia de ello. Fueron robados.
Totalmente. Es así, con R mayúscula.
Y también hace mención a algo que ocurrió ayer, es que se quedaron algunos mensajes atrás que le pareció el programa muy bueno y que el asunto de Agua Dulce no lo sabía. Nunca le gustó, hay cosas en esa zona que no le cuadran. A primera vista parece un lugar tranquilo, pero no es así. Si lo miras despacio y con atención, hay gente muy rara.
Es cierto.
¿Sí?
Es cierto. Lo dicen los propios habitantes de allí, o sea que tampoco hemos descubierto nada así.
Pero los habitantes no son raros.
Correcto, eso. A eso se refería. Y con eso coincido. Y en la época de la que estamos, de la que ocurrió el crimen, quizá un poquitín más que ahora, o no sé yo decir. no sé.
Ya.
Ahí, ahí.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Otro mensaje que quedó rezagado, el de Ailén Aguirre Gómez Mezcorta, anda. Le pareció muy interesante la charla con Cristina, que intenta expresarse mejor cada día y le sirve mucho el podcast para aplicarlo. Saludamos a Lola Gómez, que esta noche está de zambomba en su tierra, desde Jerez de la Frontera. Que tengamos muy buenas noches. ¿Habéis estado alguna vez en una zambomba?
Yo sí.
Tú sí, yo no he estado, claro, yo tengo una gana. Sí. Además, yo tengo unas ganas de...
Maravilloso.
No he estado nunca, no he estado nunca. Y Ana J. González Reina, aparte de dar las buenas noches desde la Sierra Gaditana, tiene una duda. ¿Por qué las psicofonías se realizan de noche? ¿Los espíritus no salen de día? ¿Duermen? No.
De hecho, la mayoría de las psicofonías que nosotros ponemos aquí están grabadas en horario diurno. Uh-huh. Es más, muchas de las investigaciones que nosotros hacemos las hacemos de día porque las grabamos en vídeo. Sí. Y en los vídeos a nosotros nos da mucho coraje que salga un círculo de luz. Sí, nada más que con lo que se ve el círculo de luz. Y grabamos de día para que se vea todo. Y para que la luz sea estable las 3 de la tarde. Sí. Y aprovechamos la luz de las 3, las 4 y las 5.
No, pero el hacer noche es porque hay menos ruido, más tranquilidad.
Claro, por eso.
Sobre todo,
pero...
porque estamos mucho más atentos por nuestros sentidos, que están mucho más agudizados.
Está la cosa más tranquila y más calmada. Es más fácil, a ver, con la Spirit Radio sí, escuchan los... pero si vas en plan de recoger posibles psicofonías en una grabadora, cualquier ruido puede interferir. No obstante, hacéis investigaciones durante el día igualmente, claro, y igualmente, se recogen psicofonías.
Claro, y por la tarde, y por la mañana, y por la noche, sí, sí. Claro,
bueno. Tenemos 3 horitas por delante. Y nuestro compañero Manuel Vicente nos va a contar lo que ocurre en el mundo, en España, en Andalucía, por cierto, que cerca de la de Isla Mágica, creo que en el auditorio, algún incendio.
Sí, había un incendio.
No sé si está ya controlado, a ver qué nos cuenta. Sí. Y hoy no tenemos diálogos con la verdad. Y estaremos en Cádiz hablando de espiritismo y de cómo revolucionó este movimiento la manera de, no sé, de interpretar o de pensar en este campo, ¿no? Y hay una petición por parte de un hermoso sobre los nuevos descubrimientos de las ECM. Y también hablamos de la restauración de plantas desaparecidas. That's what I need. Please now just this once. Dance, baby. You don't wanna sing with me. But babe, that's what I need. Please now just this once.